Hoy nuestro título, así en general, podemos decir que es, quinto curso de química orgánica, síntesis orgánica y análisis orgánico. Y con nosotros van a estar la profesora Paloma Ballesteros y el profesor Enrique Teso. Como siempre, a los dos, que además no puedo decir viejos conocidos, pero sí vamos haciendo estos programas desde hace mucho tiempo. Profesora Ballesteros, buenas noches y muchas gracias por encontrar estos minutos para estar aquí.
Buenas noches.
Profesor Teso, lo mismo, buenas noches y también muchas gracias por volver a estar aquí.
Buenas noches, gracias a vosotros.
Bueno, si les parece, este programa, como decíamos, está dedicado a algunas asignaturas optativas del área de química orgánica de quinto curso de la carrera de Ciencias Químicas. Podríamos empezar por lo más elemental, profesora Ballesteros. ¿Qué asignaturas son estas?
Bueno, estas asignaturas son tres. Bueno, ya llevamos prácticamente 10 años impartiendo esta especialidad, diríamos, de orgánica, o más que especialidad, es una línea enfocada a la química orgánica. Estas asignaturas son una de carácter anual, que es la síntesis orgánica, cuya docencia está a mi cargo, y las otras dos cuatrimestrales, en el que el primer cuatrimestre es el análisis orgánico, cuyo equipo docente es el profesor Enrique Teso y la profesora Amelia García Fraile. Y por último, la otra asignatura cuatrimestral es la química orgánica heterocíclica, que se imparte en el segundo cuatrimestre y cuya profesora es la doctora Rosa María Claramunt. Y que esta asignatura, dado que se imparte en el segundo cuatrimestre, tendrá un programa de radio específico para ella, que es este año, el 28 de abril de 2001.
¿Y podría darnos, de esas asignaturas que usted acaba de mencionar, podría darnos algunos detalles de las mismas?
Pues, como todos los años, y aprovechando esta oportunidad de hablar a los alumnos de quinto curso, me gustaría comunicar las fechas de las prácticas integradas de las tres asignaturas de orgánica de quinto curso. Estas prácticas son obligatorias y son comunes a las tres asignaturas. Se realizan, como ya casi todos los alumnos conocen, en los laboratorios ubicados en el edificio de la Facultad de Ciencias de la UNED, que está en la calle Senda del Rey, número 9, y tendrán lugar este año en dos grupos, que uno es del 7 al 11 de mayo y el otro es del 11 al 15 de junio. La razón de que haya dos grupos es porque tenemos un elevado número de alumnos. Creo que entre síntesis orgánica, creo que tengo del orden de 21, y análisis orgánico creo que hay como 35, ¿no? O
sí,
más o menos, aproximadamente. Con lo cual, bueno, como algunos son comunes, el número de alumnos para las prácticas, pues creemos este año van a ser como unos 35, con lo cual hay que dividirlos en dos grupos, porque el laboratorio no es muy grande, con lo cual para que lo hagan de una manera confortable hay que dividirlos. Entonces, bueno, como todos los años, los alumnos que vengan este año a hacer las prácticas tendrán una copia gratuita del protocolo de las prácticas. Y una sugerencia o un consejo que normalmente les damos todos los años es que se vengan provistos de, o que consulten el texto también editado por el equipo docente de la UNED, que es Curso Experimental de Química Orgánica. Ya que este curso, que es se imparte en tercero de carrera, presenta algunas técnicas que ya, dado la situación de los cursos de quinto, pues ya no se contemplan, o sea, son técnicas que se dan por sabidas, ¿no? Entonces es útil que utilicen este texto.
Profesor Teso, antes le he interrumpido y bueno, pero usted quería decir algo, quería añadir algo.
Sí, bien, bueno, yo aquí lo que añadiría, esto en lo que respecta a la asignatura de análisis orgánico, es que deben venir provistos pues del el libro de tablas para la elucidación estructural de compuestos orgánicos, que de los autores Pretz, Clerk, Seid y Simon, que es una traducción de la tercera edición alemana de la editorial Springer. Estas tablas son imprescindibles para que puedan resolver los problemas relativos a esta asignatura, ya no solamente para las prácticas de laboratorio, sino para el desarrollo de la asignatura, para resolver los problemas que se les plantean en las pruebas y para resolver los problemas del examen. O sea que es imprescindible que dispongan de él.
Profesora Ballesteros, todo esto que estamos hablando estaba centrado fundamentalmente en las prácticas, pero ¿hay alguna indicación o algo que resaltar con respecto al material didáctico de todo lo demás, de la parte teórica de las asignaturas?
Bueno, con respecto al material didáctico de la parte teórica, y como viene indicado en la guía del curso, pues existen unidades didácticas para las tres asignaturas de quinto curso, y estas unidades didácticas, que han sido elaboradas por el equipo docente de la UNED, del departamento, se pueden adquirir en la librería de la UNED, que es de la calle Bravo Murillo 38, o en la que está ubicada en la calle Senda del Rey número 7. Con respecto a la síntesis orgánica, tengo que comunicar que también, bueno, esto ya lleva desde 2 o 3 años que lo hicimos. Se han editado también 2 cuadernos de la UNED, también elaborados por, dirigidos por mí como profesora de la asignatura, y que son ejercicios que corresponden a la primera y segunda parte de la asignatura. Son 80 ejercicios en total y van con las soluciones correspondientes. Estos cuadernos son el número 151 y 166 de los cuadernos de la UNED. Después, con respecto a las pruebas de evaluación a distancia, esto también es diferente a cómo se adquieren en las otras asignaturas de la carrera, y es que en el caso de estas dos asignaturas se envían directamente por los profesores a los alumnos. Los alumnos, una vez resueltos los ejercicios que se les ponen, nos las vuelven a mandar al equipo docente para que nosotros corrijamos estas pruebas y vamos, se las devolvamos corregidas. Entonces, para esto es muy importante que, y esto ya sería para el próximo año, porque ya, bueno, si alguno no lo ha hecho, que lo tiene que hacer, es que manden la ficha del departamento a los correspondientes profesores para que nosotros tengamos su dirección y teléfono para poder enviarles las pruebas de evaluación.
De todas maneras, profesora Ballesteros, todos los años repitiendo las mismas cosas, ¿verdad? O sea, el profesor es el único que cumple años, pero los alumnos nunca los cumplen, ¿no?
Sí, la verdad es que eso yo creo que es lo que nos mantiene jóvenes a los profesores, porque la verdad es que yo llevo diciendo lo mismo de hace 10 años, pero no me canso, porque es que realmente es importante. O sea, yo tengo todavía alumnos que no saben que tienen que mandar la guía de la ficha del departamento, y es porque en la guía del curso, lo que respecta a mi asignatura, yo no sé si en análisis orgánico ocurre lo mismo, no lo hemos puesto en negrita, mandar la ficha. Entonces algunos, como no lo hemos puesto, pues entonces no lo mandan, porque creen que no hay que mandarlo. O sea, que es que es...
Claro,
en fin, yo entiendo que cuando han adquirido una metodología y llegan a una asignatura en la cual no lo pone en negrita, pero lo pone en otro apartado de la guía del curso, pues bueno, eso hace...
No, yo pues, lo que sí, desde mi rincón, el decir que la metodología a distancia es buena, pero siempre y cuando se cubran una serie de aspectos. Por ejemplo, un turno de prácticas, con todo lo importante en una carrera experimental como esta, como químicas, si ustedes no cumplimentan esa ficha y los profesores no saben a quién tiene que convocar para establecer los turnos de prácticas, Pues realmente...
Claro, pero sobre todo, bueno, el problema de las prácticas no es tan importante en el caso de estas asignaturas nuestras, porque ya ha dado la altura del curso, que es ya, bueno, este año las vamos a hacer en mayo, o sea que ya ha pasado bastante, bastante curso, entonces, pues ya tenemos lo que son los alumnos matriculados, porque ya tenemos la información en la base de datos del Centro de Cálculo de la Universidad, o sea, ya nos han mandado los alumnos que tenemos matriculados. Pero sobre todo es importante a la hora de mandar las pruebas de evaluación, que eso sí que las mandamos los profesores, y normalmente lo solemos hacer pues hacia el mes, finales de octubre, primeros de noviembre, y en ese caso todavía no tenemos el listado general de los matriculados. Entonces nosotros nos basamos en las fichas. Entonces una cosa importante es que los repetidores también nos manden la ficha, porque no sabemos si esos repetidores siguen matriculados o van a continuar con la asignatura o no van a continuar. Entonces a veces no sabes muy bien si hay que mandar o no. O sea que hay un contacto, estamos en la distancia, pero llevamos un seguimiento del curso bastante, bastante
cercano.
Porque además son asignaturas ya de quinto, el número de alumnos es mucho más reducido que el del resto de los cursos, con lo cual es importante ese contacto, y por supuesto que nos pueden llamar, porque claro, a mí me sorprende muchas veces Ah, es que yo no sabía, pero están las guardias. O sea, en la guardia se puede llamar y preguntar. En fin, que estamos ahí, que los profesores estamos ahí.
Bueno, el profesor Teso también ponía una sonrisa cuando hablábamos de los años que se van cumpliendo.
Sí, efectivamente.
El profesor Teso, ahí, bueno, la profesora Ballesteros ha hecho una exposición bastante pormenorizada,
sí, sí.
Pero bueno, siempre se puede aprovechar para decir algo más. ¿Hay alguna indicación más, profesor Teso?
Bien, pues sí, yo, vamos, quería referirme un poco, pues, al CD-ROM, que, vamos, a nuestro modo de ver, pues es una herramienta complementaria bastante...
Bueno, y además hay que decirlo, útil, o sea, que son de los primeros en incluir el CD-ROM en la guía del curso para disposición y que se entrega con el ejemplar para todos los alumnos, que hay que decirlo así de...
Exactamente.
Así de claro.
Exactamente, pues, vamos, este año... Todos los alumnos de la Facultad de Ciencias van a disponer de un CD-ROM en el que se ha incluido pues información adicional respecto de las secciones de esta facultad. Y en el caso concreto de nuestra sección, la sección de Químicas, pues está recogida información de diversas asignaturas, entre las que se encuentra pues bueno, el análisis orgánico, que es la que me atañe a mí personalmente, ¿no? Quizá lo más importante de la información que hemos incluido aquí es una pequeña colección de problemas. Son ocho problemas completos, pues similares a los que se plantean en las pruebas presenciales. En ellos se incluyen pues datos de todas las técnicas espectroscópicas, y dichos problemas complementan a los que aparecen en las unidades didácticas y también a los que se les plantean en las pruebas de evaluación. O sea que siguen en la misma tónica. Por eso, pues, nuestro consejo a los alumnos es que intenten resolver dichos problemas, ya que la asignatura, pues, es eminentemente práctica. El fin que se persigue con ella es que, pues, una vez terminado el curso, que sean capaces de elucidar la estructura de compuestos orgánicos de una complejidad media a partir de todos sus datos espectroscópicos. Además de esta colección de problemas, a título orientativo, a la hora de que, bueno, pues para facilitarles cómo deben abordar la resolución de estos problemas, hemos incluido un protocolo con los pasos que deberían seguir para resolver un problema de análisis orgánico. Voy a indicar aquí que no hay una manera fija, ni establecida, ni estricta de resolver un problema de análisis orgánico, pero vamos, que se nos ocurre una manera racional sería seguir las operaciones que vamos a indicarles a continuación. Pues quizá deberían empezar primero por unas operaciones que tienen que ser siempre rutinarias, como es determinación del peso molecular a partir del espectro de masas. Eso quizás una de las primeras cosas que se deben hacer. Determinar también el número de equivalentes de doble enlace. Pasar posteriormente pues a determinar el número relativo de protones de diferentes tipos que pueda contener el compuesto a partir del espectro de resonancia magnética nuclear de protón. Igualmente, pues determinar el número de carbonos diferentes, primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios, y más o menos a qué sustituyentes pueden estar unidos, basándose pues en el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono 13. Luego, esto quizá en un primer vistazo a los espectros, que quizá es muy conveniente que lo hagan conjuntamente, o sea, pasar de una técnica a otra rápidamente. Después deberían pasar a un examen ya un poco más detallado de los espectros, para identificar elementos estructurales que resulten obvios o que se deduzcan con cierta seguridad. Entonces, pues, el espectro infrarrojo pues les va a proporcionar información sobre determinados grupos funcionales. Bueno, pues los típicos que suelen aparecer siempre pues son carbonilo, hidroxilo, amino, ciano, en fin, todos estos grupos pues normalmente se identifican rápidamente a la hora de ver un espectro infrarrojo. En el espectro de masas pues se pueden identificar fragmentos muy típicos, que a veces es conveniente que su número de masa lo lleven un poco en memoria para no tener que perder excesivo tiempo en buscarlo en las tablas. Esto aquí sí que les aconsejo que hagan un esfuerzo en ese sentido, esfuerzo un poco memorístico. Hay grupos que resultan muy obvios a la hora de examinar un espectro de masas, pues como puede ser el bencilo, como pueden ser el grupo acetilo, como pueden ser grupos metilo por las pérdidas que se observan en los espectros, los halógenos que se deducen de los perfiles isotópicos característicos, en fin. Luego, pues, observar el peso molecular que tenga el compuesto, que si es par o impar, pues va a determinar si existe número par o impar de átomos de nitrógeno. En fin, estos son conclusiones que se pueden obtener rápidamente y que pueden ser muy, muy útiles. Los espectros de resonancia, pues, permiten identificar rápidamente muchas agrupaciones, grupos metilo, grupos etilo, isopropilo, que vamos, aparecen como un conjunto de señales muy, muy característicos, también protones aromáticos o protones intercambiables, y la presencia de heteroátomos, por otra parte, pues se va a revelar por el efecto que producen sobre el desplazamiento químico. Dependiendo de donde aparezcan esos protones, pues ellos enseguida ya van a poder determinar si hay elementos electronegativos, en fin. Una vez que se han seguido estas pautas, pues se deben escribir todos los elementos estructurales que se han determinado, intentar pues componer un poco el puzzle. Muchos de estos grupos pues pueden ser monofuncionales, o sea que existan grupos metilo, puede que existan grupos ciano, nitro, halógenos, unidos a determinados elementos estructurales a su vez. Otros pues serán bifuncionales, por ejemplo grupos carbonilo o metileno, o grupos carboxilo o grupos éter o tioéter, en fin. Aquí, bueno, pues se podría dar una lista, ¿no?, bastante exhaustiva, pero no lo vamos a hacer. Una vez que se hayan determinado estos elementos estructurales, pues quizá, aunque sea la cuenta de la vieja, pero sumar los pesos atómicos de estos grupos entre sí, pues deberían dar el peso molecular global que se ha determinado con el espectro de masas, y permite por lo menos saber si vamos encaminados, ¿no? Y luego ya pues consiste en, ya para llegar a la solución final del problema, unir todos los elementos estructurales de una manera racional, de manera que las conclusiones que se han sacado de una técnica y de otra sean coherentes entre sí. Eso es importante, deben ser coherentes, no debe haber contradicciones entre unas técnicas y otras, puesto que todas se complementan. Y finalmente, pues, revisar minuciosamente ya cada espectro, con objeto ya de afirmar lo que se ha establecido. O sea, con objeto de asegurar, afirmar lo que se ha establecido. En fin, esta más o menos es un protocolo que ya digo que es orientativo. Luego cada uno resuelve los problemas de análisis orgánico pues como Dios le da a entender, ¿no? Pero vamos, que quizá una secuencia lógica sería esta.
Bueno, a lo mejor depende también de la tarde que se tenga o del día que se tenga y de lo iluminado que se encuentre uno. Profesor Ballesteros, también tiene usted, y por hablar del CD-ROM que mencionaba el profesor Teso, tiene usted también su asignatura tiene información en este CD.
Sí, claro que tiene la parte dedicada a la síntesis orgánica, en el cual he presentado pues un poco unas líneas generales basadas en la guía del curso. Pero además, quizá lo más relevante es que se presentan dos modelos de pruebas de presenciales de la primera y segunda parte. Entonces se presenta el cómo se hace, cómo es un modelo de examen, ¿no?, en el que incluye pues ejercicios que basados en esquemas de síntesis, en análisis retrosintético, conversiones sintéticas y mecanismos de conversiones sintéticas con sus correspondientes soluciones, de una manera de ver cómo tienen que realizar estas pruebas. Y otra cosa importante que quería, antes de que pasemos de lo del CD-ROM, es que me gustaría agradecer a la persona que ha realizado, llevado la parte técnica del CD-ROM de Químicas. El CD-ROM de Químicas creo que está muy bien planeado desde el punto de vista técnico, y es que funciona como una página web que se puede entrar a la red directamente a partir del CD. Y esto ha sido realizado por Francisco Morales, que es un becario de la UNED, matemático de licenciatura y que está realizando su tesis doctoral en nuestro grupo de investigación. Entonces, agradecerle a Paco el trabajo realizado, que ha sido importante.
Pues el reconocimiento a Francisco Morales y a todos los becarios de esta y de tantas universidades que gracias a ellos prosperan muchas cosas. Y hablando de prosperar, ¿puedo cometer una indiscreción, profesora Ballesteros? Porque antes, bueno, el mundo de la química es el mundo de la química y ahí está, y cada día tiene un protagonismo, no mayor, pero sí diferente en la sociedad que vamos viviendo y que se va transformando. Antes usted, y digo indiscreción porque a lo mejor es hablar de los años que uno tiene, pero usted hace poco se han concedido los premios Nobel y con una cara que me hubiera gustado también que eso no fuera la radio, fuera la televisión, vieran ustedes la cara de la profesora Ballesteros cuando hablaba de uno de los galardonados con el premio Nobel de Química, y que en algún momento, casi le voy a ir dejando para que usted siga, tuvo ocasión de conocer y por lo menos trabajar en el departamento que este hombre, hoy galardonado con el premio Nobel, tuvo usted la suerte de la aventura de encontrarse con él.
Pues sí, y
la verdad... Perdón por la indiscreción.
No pasa nada, la verdad es que los años pasan, como ya hemos dicho antes, pero uno se sigue manteniendo joven. Y esta persona, que es el profesor McDermott, que ha sido galardonado con el premio Nobel de Química del año 2000, junto con otros dos profesores, pues trabaja en la Universidad de Pensilvania, en el Departamento de Química, lugar en el cual tuve la oportunidad de hacer mi postdoctoral en la estancia que realicé en los Estados Unidos. En aquella época era yo mucho más joven que soy ahora, por supuesto, porque sí, los postdoctorales hay que realizarlos cuando uno es joven, que ya uno cuando tiene sus años es difícil. Y entonces allí me encontré con gente importante, como el profesor McDermott, que en aquella época estaba en la parte, bueno, y supongo que seguirá, en la parte dedicada a inorgánica, y sobre todo en materiales poliméricos, de polímeros, y de nuevos materiales. Bueno, era una persona muy reconocida en aquella época, que era el año 81-83, y bueno, era tan reconocida que en el año 2000 ha sido galardonado con el premio Nobel. Y es muy satisfactorio que cuando una persona, como, bueno, un químico, pues ha estado allí, ha estado con, pues en los mismos laboratorios en los que están personalidades tan relevantes, pues es una satisfacción para, pues eso, haber tenido la oportunidad de poder trabajando, de estar trabajando entre ellos. También estaba allí otro profesor muy reconocido en el campo de la síntesis orgánica, que es el profesor Nicolau, que en aquella época era también bastante joven y ya llevaba una de las síntesis, vamos, el trabajo en síntesis totales, pero importantísimas. Ahora es profesor de los institutos Scripps de La Joya. En fin, que es importante, pues eso, cuando uno está fuera, pues que luego encuentra y ve toda esta gente con la cual se tuvo la oportunidad de estar en contacto, que tienen un reconocimiento importante en el mundo de la ciencia.
Profesor Ballesteros, no me acuerdo del nombre, además me parece que uno que no sepa inglés no debe intentar decirlo.
No sé si lo digo bien, ni siquiera yo tampoco.
Pero son premios nada teóricos, o sea, los químicos, los premios Nobel de Química que últimamente se dan, esa gente que está trabajando muy cerca de la realidad, con materiales, usted hablaba, sí, de materiales poliméricos.
Sí, de polímeros y bueno, haciendo semiconductores. Yo recuerdo que era lo más relevante entonces, eran semiconductores. Por supuesto que ahora tendrán muchísimos más resultados, pero vamos, en aquella época ya era una persona muy relevante. Y bueno, pues ha sido...
Esto quiere decir que la no sé cómo decirlo exactamente, en el caso de la química, la investigación, esa puntera que muchas veces no tiene nada que ver con lo que la sociedad demanda, porque polímeros todos sabemos que los estamos utilizando constantemente, que casi la sociedad que vivimos ahora sería impensable sin esos compuestos. Cada vez el reconocimiento, en este caso concreto, a los químicos,
sí,
en su investigación, en su búsqueda de materiales, cada día es más importante y cada día es algo más cercano al gran público.
Sí, además yo creo que es que tienen una aplicación enorme. O sea, esto tiene una ciencia básica detrás muy importante, pero tiene una aplicación enorme. Bueno, de hecho en nuestra facultad tenemos gente trabajando en polímeros, gente muy relevante. Entonces, bueno, pues es una satisfacción pues poder saber que hay gente que, bueno, que consigue el premio Nobel en esta temática, que me parece que es muy importante y con muchísima aplicación en la vida diaria.
O sea, ¿esto puede suponer una inyección de optimismo también para esos becarios de los que antes hablábamos, hay caminos para dedicarse a trabajar. De acuerdo con la situación en España, muchas veces nos quejamos de ella, no nos gastamos el dinero suficiente en investigación, pero de alguna forma por ahí tienen que ir las sendas que tracemos, ¿no?
Sí, yo desde luego pienso que es muy importante la investigación y yo siempre la he fomentado y bueno, tengo un grupo de investigación que, bueno, sobrevive. La verdad es que está siendo reconocido los resultados que hemos obtenido y bueno, que es muy importante, pero es muy sacrificado, o sea, la investigación requiere una dedicación importante. Y bueno, lo que pasa es que no creo que lleguemos a premio Nobel, eso también lo tengo claro.
Los hubo, y ¿por qué no? Porque no vamos a pensar que alguno de esos becarios que ha hecho ese CD-ROM, por ejemplo, Francisco, sí. ¿No me acuerdo el apellido?
Francisco Morales.
Francisco Morales, sí. Bueno, pues sean reconocidos también dentro de poco y puedan decir que han estudiado. En este caso concreto, exactas en la UNED.
No, perdón, quiero puntualizar. No, él no hizo matemáticas en la UNED. Él es cubano y lo hizo en Alemania.
Pero ahora
está haciendo el doctorado en la UNED.
Ah, bueno. Pues sí. También para los pobres, bueno, pobres no sé por qué, pero bueno, alumnos que se dedican a, que ven claro su camino en el doctorado y que hay muchos y muy valiosos para el funcionamiento de la universidad, pues bueno, que hayan sido también doctores por nuestra universidad.
Y además quiero decir, insistir que los equipos de investigación no es el profesor solo, sino que necesita un equipo detrás. Entonces yo, por supuesto, pienso que en mi caso, en mi grupo, todo lo que sale es gracias a la colaboración entre todos nosotros. Está la persona que dirige, pero están todos los becarios o todos los becarios, estudiantes, en fin, los que se dedican a la investigación, que creo que es importantísimo, que no salen las cosas solas, y es bueno, trabajo de muchos que salen pues resultados importantes, o quizá nunca sean ni merecedores de un premio Nobel, pero que se aporta algo importante en el desarrollo de la ciencia, y creo que es muy importante la investigación, creo que es importantísima.
Sí, bueno, además, premios Nobel con que salga uno o dos al año hay bastante, si hubiera más estaríamos perdidos, sí. Pero luego estamos todos los demás que hacemos la vida posible. Bueno, profesor Teso, quizá hemos echado un vistazo y yo he cometido una indiscreción porque estaba la edad de por medio y todo eso, pero bueno, el comentario que hacía la profesora Ballesteros antes también lo quería sacar aquí. Es importante saber que nuestra gente, la gente de la universidad, la gente de la UNED, también ha hecho cosas por ahí fuera, codeándose en sitios y con personas de las que luego son galardonadas.
Efectivamente.
Y esa era la indiscreción y
el mismo. Además, yo creo que ella ha sido un poco modesta.
Yo creo que sí.
Porque la investigación que hacen sí que es muy importante, ¿eh? O sea, yo quiero dejarlo aquí.
Claro, no de premio Nobel, por favor.
Bueno,
ni mucho menos.
No, pero que supone un aporte bastante interesante, o sea. Y lo digo no porque esté ella aquí ahora mismo, pues sino
bueno,
porque es verdad.
Bueno, como afortunadamente se nos acaba el tiempo, no nos metamos en más berenjenales, pero nuestro reconocimiento, en este caso concreto, hoy, aquí y ahora, a ustedes dos, profesora Ballesteros, profesor Teso, al becario y a los becarios, y a toda esa gente que hace posible la ciencia y sus aplicaciones, y una mejor calidad de vida, y esos son puestos de trabajo, y eso es futuro para todos aquellos que, en este caso concreto, estudian química. Profesor Ballesteros, muchas gracias por haber estado un rato más aquí con nosotros. Profesor Teso, gracias. Y bueno, habrá días mejores y habrá días en donde pues nos parezca que incluso brilla un poco más el sol. Gracias a los dos.
Buenas noches.